en estos momentos que estamos aquí para olvidarnos de todo. Y cuando yo digo la palabra olvidar, imagínense, ¿cuántos de nosotros no tenemos problemas? Ahí, yo sé, alguno de ustedes estará aquí pensando que tiene que ir a un doctor y encontrarse con unos exámenes, que no sabe cómo va a pagar la renta o el mortgage, que los hijos se están portando mal, que tengo un problema con un amigo, que el dinero no me alcanza. Hay tantos problemas, pero que en estos minutos que vamos a compartir, aleja a esos problemas de tu mente y vamos a estar en comunión con nuestro Dios en esta mañana. Así que les pido que ahora, no porque un hombre mortal y pecador esté hablando delante de ustedes, pero que permitamos que en esta mañana el Espíritu Santo nos toque, para tú al salir de este lugar en esta mañana puedas llevarte algo que te ayude a vivir tu vida de una manera mejor. En la junta de iglesia tenemos lo que yo llamo el himno tema de la junta, y lo cantábamos siempre cuando nuestra hermana Eunice estaba en vida, ella tocaba el piano y era hermoso, ya no, ahora lo cantamos a capela. Y es un corito sencillo, pero que yo lo creo, las palabras yo lo creo, y muchos lo conocemos, así que acompañen esta mañana, no me dejen solo, vamos a cantar este corito así, y piensa en las palabras de este corito maravilloso. Allá, ¿dónde? Oh, lo conocen. ¿Hay qué cosa? ¿Mansión para quién? Si tú no tienes casa, en el cielo hay una casa para ti. ¿Decimos amén? Allá en el cielo azul hay mansión para mí. Oh, yo creo eso con todo mi corazón. Cantemos. Allá en el cielo azul hay mansión para mí. No los oigo. Allá en el cielo azul, de los astros en pos, veré al Salvador, lo haré su magno amor. Allá en el cielo azul de Dios. Oremos. Querido Jesús, a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de todos los problemas que nos agobian, en esta mañana, tócanos el corazón, ayúdanos con nuestra reverencia a recordar que tú eres santo y que por lo tanto nosotros también debemos ser santos. Así que visítanos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana salió un estudio, y eso fue uno de los estudios, a mí me gusta mucho leer, y antes de acostarme también, y yo dije, antes de leer eso, yo sé la respuesta. Y el estudio era lo siguiente: la causa número uno por qué la gente se divorcia. I knew that. De hecho, hay tres causas generales por la cual la gente se divorcia. There are three main reasons why people get divorced. But there's usually one that comes up on the top. Hay una razón por la cual la gente se divorcia. Y antes de leer y abrir la página web, yo dije, yo sé lo que esto va a decir ya. Y estaba correcto. La causa número uno por la cual la gente se divorcia es por el dinero. Hay tres puntos de discusión muchas veces en una familia. Uno de ellos no se discute, pero porque se queda callado hace mucho daño a la pareja. El primero es el dinero. El segundo es problemas sexuales. Y el tercero es la familia. Cuando tu familia se involucra en tu matrimonio, tú tienes problemas. Por eso dice la palabra de Dios, ¿dejará el hombre a quién? Ahora no los oigo porque muchos de ustedes no quieren dejar a mamá. Ese es el problema. dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser ¿qué cosa? Una sola carne. Esto no quiere decir que nosotros no queremos a nuestros padres, esto no quiere decir que nosotros no los respetemos, pero hay algo especial en la relación de un hombre y una mujer donde nadie más tiene que andar metidos, especialmente los familiares. Y si yo fuera a preguntar en esta mañana, ¿cómo tú te llevas con tu suegra? ¿Qué me contestarías? No levantes la mano. Yo, de hecho, yo quiero testificar en esta mañana, yo sé que algunos de ustedes creen lo contrario, que contrario a la creencia popular, yo quiero a mi suegra. Sí, sí. A veces la quiero más cuando, como ahora que está en Cuba, la quiero más así, pero y saben, Napo aquí me metió en problemas, ¿qué? Les voy a contar lo que hizo. Napo fue a El Salvador, y de hecho yo le agradezco muchísimo, y muchos han hecho eso, que cuando van a sus países piensan en mí, me traen un souvenir. Le agradezco mucho por eso, y si van a la oficina, tienen muchos souvenirs. A veces cuando alguna persona que es americana viene y lo mira todo y pregunta, ¿qué país es esto, lo otro? Lila, que usted me trajo de Costa Rica esto, y dónde está Rebeca Lloyd aquí, lo de Perú, algo maravilloso, la gente pregunta, pero Napo me metió en problema, porque Napo fue a El Salvador y compró un souvenir que decía lo siguiente: la mejor de todas las suegras la mejor de todas las suegras es la suegra de mi mujer. Así que no hay. Así que yo puse eso en el baño de mi casa. Ustedes no lo han entendido todavía. La mejor de todas las suegras, o sea, es mi mamá. O sea, así que yo puse eso en el baño de la casa y un día entra Nancy y se queda mirando y me dice, ¿qué significa eso? Y dije, pregúntale a Napo. Así que le digo eso, pregúntale a Napo con eso. El dinero, los problemas sexuales y la familia. En las últimas semanas hemos expuesto la palabra de Dios de manera práctica. Hoy no es diferente y hoy vamos a hablar acerca del dinero. Del dinero. Nos quedamos callados, queridos, porque el dinero es algo que ha traído maldición a muchas familias. El dinero. De hecho, nuestro hermano Guzmán leyó la lectura bíblica en esta mañana y decía, el amor al dinero es qué cosa, la raíz de qué cosa, de todos los males. Por el dinero peleamos guerras. Por el dinero a veces estamos, que ni nos queremos ver los unos con los otros. Y la palabra de Dios habla específicamente del dinero. Algunos piensan que la Biblia está fuera de cualquier tipo de humor o algo así. Yo no lo creo de esa manera. La palabra de Dios es maravillosa y a veces la leo y me trae una sonrisa. Y la historia que vamos a leer me trae una sonrisa porque es bien interesante. Vamos a comenzar primero con la premise, con la base de que en un matrimonio, cuando los problemas del dinero entran por la puerta, el amor sale por la ventana. En un matrimonio, cuando los problemas del dinero entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Y vamos a hacer esto práctico. Y I don't mean to embarrass anyone here. Yo no quiero avergonzarte, pero la religión tiene que ser algo práctico. Si no es práctico, estamos estudiando historia. La palabra de Dios es viva. Tiene que traer un cambio al corazón. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y no para que avergonzar a ninguno. A todos los queridos matrimonios aquí. Levántame la mano si tú nunca en tu matrimonio tuviste algún tipo de discusión por el dinero. Nos pasa a todos. De hecho, algunos de ustedes, queridos, sentados aquí, el dinero ha sido algo que ha traído tanta cizaña a su matrimonio. ¿Y cuántos de nosotros, de alguna u otra manera, no hemos soñado en ser ricos? Y déjame decirte algo, el ser rico no es un pecado. El problema es lo que hacemos con el dinero. Pero ¿sabes algo? Dios a ti no te va a traer riquezas cuando tú no eres fiel a Él. Y al que le llega la riqueza sin ser fiel a Dios, le sirve de maldición. Así que vamos a ver una historia que a mí me trae sonrisa al corazón. Alguien dijo una vez que cuando el dinero habla, la verdad calla. El libro de San Marcos, vamos al libro de San Marcos. Todos, por favor, y si no tienes Biblia, vamos a leerlo de aquí, pero vamos al libro de San Marcos, vamos a leer todos. Ya se fue el tiempo. Vamos al libro de San Marcos, hoy le voy a pedir un poquito de tiempo prestado. Y hoy un día lleno de actividades. Acuérdate, quisiera ver un grupito de ustedes apoyándome en oración a las 6:30. Algo personal, necesito que oren por mí. ¿Cuál es el libro? Muchas gracias, el capítulo 10. Vamos todos a leer Marcos 10 y vamos a, y de hecho, ese es uno de los capítulos de la Biblia que es más dramático. Aquí están pasando muchísimas cosas. Jesús tiene que hablar de una manera u otra, pero nos vamos a concentrar aquí en una sola historia. Y es interesante, queridos, oye esto, que en esta historia de Marcos habla acerca del dinero y habla acerca del divorcio. Interesantísimo, pero hoy no nos vamos a concentrar en el divorcio, sino que nos vamos a ir al versículo, vamos a ver, vamos al versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y vamos a leer un poquito rápido, pero vamos a hacer puntos aquí en la historia. Concéntrate, por favor. No deje que nada en esta mañana te quite la concentración en el mensaje de Dios. Vamos a estar aquí. Marcos 10, 17. Dice la palabra de Dios, al salir él para su camino. Jesús estaba saliendo después que los fariseos comienzan a preguntarle que si el divorcio es bueno, que si es malo, después que se meten en un chisme y Jesús le dice, deja que los niños vengan a mí. Eso es lo que está pasando antes de ahora. Así que Jesús se vaya, pero Jesús al salir para su camino, vino uno corriendo. Cuando iban a Jesús, la gente a veces se mandaba a correr para decir que vino uno corriendo e hincado la rodilla, de otra manera viene y le hace eso, que era un signo de respeto, uno, no las dos rodillas, era un signo de respeto increíble. Hincado la rodilla delante de él, le dice, maestro, bueno, maestro, bueno, ¿saben ustedes que la adulación a alguien es usualmente con propósitos dobles? La adulación, oh, que si tú eres bueno, que tú eres esto, que lo, es con propósitos dobles. De hecho, hay alguno de nosotros aquí en esta mañana que tú tienes amigos que solamente te dicen lo bueno de ti. Esos no son tus amigos. Satanás los ha puesto en tu camino. El amigo de verdad es aquel que te puede decir, mira, tú estás haciendo algo malo y tienes que cambiar. Esa es la amistad. El amigo levanta, el amigo no otorga cuando hay un comportamiento malo. Así que si tú quieres solamente juntarte con gente que solo ve en tu punto de vista, tú vas en el camino equivocado. Yo quiero en mi vida gente que me diga, mira Moisés, si estoy haciendo algo malo, lo que tú estás haciendo está malo. Y yo le doy gracias al Dios de los cielos que ha puesto gente así de esa manera en mi vida. De hecho, le estaba diciendo a Betty antes del sermón que tengo que llamar a uno de mis amigos más queridos y tenemos que tener un conversatorio, como dicen en la isla, por algo que ha pasado. Y no va a ser una conversación muy amena. Anoche me enteré de algo que pasó y tengo que llamarlo y le voy a decir. Le voy a decir, si tú tienes en tu vida solamente gente que te mira lo bueno y que te levanta y que cuando te sientas todo es risa y todo esto, eso no son amigos. El amigo sincero te va a decir a ti cuando algo está malo. Cuando la gente te anda alabando y diciendo todo eso, ten mucho cuidado con eso. Así que viene este hombre en una rodilla y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta está buena, pero miren lo que pasa. Versículo 18. Jesús, que lee los corazones, ¿qué pregunta le hizo? Oye, ¿a mí tú no me conoces? ¿Por qué tú me llamas bueno? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú quieres ganar? A veces la gente quiere presentarse como no es. Y Dios, que lee los corazones, Él te conoce a ti y Él me conoce a mí. Con Dios no hay hipocresía ninguna. Así Jesús le dice, ¿por qué tú me llamas bueno? ¿Tú no me conoces? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Y vamos a leer el versículo 19. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres. ¿Están conmigo? No, ustedes, vamos a leer, por favor. No adulteres, ¿cuál es el otro? No mates, no hurtes, no digas falsos testimonios y no, ¿qué cosa? Y honra a tu padre y tu madre. Interesante que Jesús le dice a este muchacho los mandamientos que tienen que ver con el trato de los unos con los otros. ¿Cuántas veces hemos dicho desde este púlpito, queridos, que al cielo no vamos a ir a menos que estemos en paz los unos con los otros? Él le pregunta, ¿qué haré para ir al cielo? Pues se lo dice, mira, esto, relación que tiene que ver conmigo y contigo, así. Honra a tu padre y a tu madre también. ¡Y qué lindo fue esto! Miren lo que pasa después, vamos a seguir leyendo. Él entonces respondiendo con una sonrisa de rostro a rostro, le dice, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Es como, vengo, wow, me dijiste algo que yo quería oír. Yo he guardado todo eso de mi juventud. Vamos al versículo 21. Entonces Jesús mirándole, ¿qué cosa? No los oigo, ¿qué cosa? No importa lo que tú hayas hecho, Jesús te va a amar a ti. El amor de Dios no es condicional. No pienses que el amor de Dios escrito en el libro de 1 Corintios, el versículo 13, es un amor humano. Ese es el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios es incondicional. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, ¿ustedes están conmigo? Anda, ¿y qué cosa? Haz un garage sale, vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Saben eso, queridos? El seguir a Jesús es llevar una cruz arriba. Por eso yo te digo algo. Si tú vienes a la casa de Dios y alguien te hizo una decepción, tómalo como tu cruz. El reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes podrán alcanzarlo. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes podrán alcanzarlo. Ven y sígueme y toma tu cruz. Oigan aquí, estén conmigo. Pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía ¿qué cosa? Wow. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrarán en el reino de los cielos los que tengan riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo les dice, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil, frase famosa aquí, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar, ¿qué cosa? Un rico en el reino de los cielos. Y dice el versículo 26, entonces ellos se asombran aún más diciendo, pues si es así, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, Pedro siempre hablaba de más, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, padres, hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y terminamos en el versículo 31. pero muchos primeros serán ¿qué cosa? Y los postreros serán ¿qué cosa? Queridos, cuando no se tiene dinero, siempre se piensa en él. Y cuando se tiene dinero, solo se piensa en él. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. ¿Cuáles son los tesoros de la tierra? Estén conmigo ahora, no se me duerman. ¿Cuáles son los tesoros de la tierra? Primeramente, el tesoro engañoso de la seguridad material. Hay gente que piensa que porque sus cuentas de bancos están extensas y tienen villas y castillas, tienen de todo. Entonces, el tesoro es el amor a la seguridad en lo material. Llegará el día que aquí en el norte de California pase, como se dice, the big one. Donde la tierra se mueva y donde los edificios más poderosos van a caer como paja al suelo. Y en ese día entonces, ¿qué va a pasar con tus posesiones? Esa casa que quisiste comprar, esos carros que quisiste comprar, toda la cosa que quisiste acumular, se va a ir y no te va a funcionar. La Biblia dice que estemos contentos con el sustento diario y un techo donde cobijarnos, pero para algunos de nosotros queremos más, más y más, y eso te va a llegar a tener menos, menos y menos. Muchos creyentes aspiran a grandes cosas y pierden su corazón por codiciar una casa grande, esto o aquello, y se pasan la vida codiciando, y eso se llama soñar. Y el sueño americano para muchos se ha convertido en la pesadilla americana. Hablemos de la casa y de la vivienda. La vivienda, una casa, es un sinónimo de seguridad, protección, intimidad del hogar. También puede ser causa de ostentación, de lujos, de un estatus. ¿Quién no quiere una casa grande? De hecho, yo soy uno de esos que no quiero una casa grande. Si esta mujer está arriba de mí, que limpie, que haga una casa pequeña, me dice una casa grande. ¿Sí, quién quiere yo? No quiero casa grande para eso. ¿Sí? No es lo mismo, queridos, vivir en un piso de 50 metros que vivir en un chalet de 500. No es lo mismo. Además de las casas, muchos queremos entonces coches o carros y muchísimas otras cosas. Entonces ponemos nuestra confianza en una casa. Y yo he dicho eso antes y lo voy a decir de nuevo. Para muchas personas en este país, una casa ha llegado a ser una maldición. Para muchos. Porque muchos compraron casas que no podían pagar. Y se le llenaron los ojos entonces. Y nos olvidamos del rancho donde vivíamos en el campo. Y aquí queremos comprarnos una casa en los Altos Hills. Y vivimos aparentando lo que no somos. Llenándonos de deudas innecesarias, porque sí vale la pena uno comprar una casa, pero una casa que tú puedas pagar. Es una maldición para ti comprarte una casa y estar tan apretados cuando tú no puedes pagar diezmos ni dar ofrendas en la iglesia. Te traes maldiciones a ti, lo voy a repetir, queridos. Ganancias sin ser fiel a Dios es maldición. Es maldición. Algunos de ustedes han pasado años en casas y sacrificándose por casas. Y sacrificando tu salud y tu espiritualidad en el proceso. Yo prefiero vivir en una choza que yo pueda pagar que en una mansión grandota que todos los meses esté pensando en robar un banco porque no tengo para pagarlo. Y tú sabes quién tú eres. Entonces, eso tiene un problema serio aquí y wow. Son las 12:35. Oh. me da un wow, unos 5 minutos más. Perdón, yo no sabía que estaba tan tarde. Queda mucho. Queridos, eso de las casas tiene que ver con mucho con la codicia. Saben, yo conté esa historia y lo voy a repetir de nuevo así. Hace varios años en la academia, después de una actividad, cuando trajeron a los chicos de vuelta, vinieron los papás y buscaron a los muchachos, pero quedaba un chico todavía. ¿Sí? Ya se estaba haciendo un poquito tarde, yo me quería ir, así que yo le ofrecí, yo te llevo a tu casa. Y él me dice, no, yo espero a mi mamá. Eran las 10:30 de la noche ya. Llegaron a ser las 11 de la noche y yo dije, bueno, yo tengo que irme. No me llevo a la casa. La mamá llegó como a las 11:15, a las 11:30 casi, y ya se disculpó. Dije, no, no hay problemas. Todo le pasa. Unos 2 días después, ella fue a la escuela y estaba en el salón de clase. Y ella fue y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted un momento? Y yo, sí, no hay problema. Y ella me dijo, do you know why my son didn't want you to take him home? Y dice, ¿tú sabes por qué mi hijo no quería que tú lo llevara a la casa? Yo no tengo idea, y a lo mejor no sé. Me dice, porque nosotros vivimos en un mobile home. Y él le daba vergüenza que tú vieras que nosotros vivimos en un mobile home. Y wow. Pero así como ese muchacho, así algunos somos acá. Y te da vergüenza lo que tú tienes. Date vergüenza si tú robas. Pero si tú tienes algo, ¿qué? Y si tú te has trabajado y tú eres honesto, no te dé vergüenza por eso. No andes comprando casas que tú no puedas pagar. No estés metiéndote en asuntos que tú no lo puedas hacer. Y yo lo dije antes, vale la pena comprarse una casa, queridos, pero nuestras casas, nuestras mansiones están en los cielos. Y por eso muchos de ustedes viven afanados, fastidiándote tu salud para trabajar y trabajar y trabajar, para pagar y pagar y pagar, y eres esclavo de las deudas. Oh, yo quisiera decirte en esta mañana, queridos, trata de vivir cuando tú no tengas deudas con nadie. Y aquellos que tenemos deudas, sabemos, o tenemos que pagar y tenemos que hacer otro, pero no te metas en deudas innecesarias. Yo conozco, queridos, a gente que ha tenido que perder sus casas y el dolor que trae eso. El perder una casa es como un divorcio. No hagáis tesoros en la tierra. Otra cosa que nosotros hacemos tesoros, queridos, es que muchos estamos demasiado ocupados. Y claro, esto le parecería a usted un poquito hipócrita, porque yo soy el pastor de la iglesia y estoy bien ocupado. Pero a veces la ocupación trae problemas serios. De hecho, cuando haya nombramientos en la iglesia, saben que muchos dicen, no, aquí yo estoy muy ocupado. Yo me pregunto, ¿cómo se siente Dios cuando tú dices algo así? Yo puedo hacer cualquier cosa en el mundo, pero para trabajar en la iglesia yo estoy muy ocupado. Ha llegado el momento en que nosotros entendamos y aprendamos lo que es importante. Lo que es importante, queridos. El ganarse el pan con el sudor de la frente es una responsabilidad del hombre. Hemos de trabajar y la palabra así nos los dice. Pero el problema es cuando la ocupación laboral la hacemos un ídolo por el cual servimos a ese ídolo para comprar cosas que no necesitamos, para tratar de agradar a gente que tú ni siquiera conoces. Mirad, dice la palabra de Dios, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oigan esto, pueblo de Dios, el valor que tú tienes no te lo da un carro, no te lo da una casa, y muchos de ustedes tienen sus estimas propias por los suelos, y tú piensas que un carro, que una casa, que ropa va a hacer todo eso. Yo me reí el otro día porque decía, oh, pastor, que usted tiene mucha ropa nueva. ¿Saben ustedes dónde yo consigo mi ropa? Goodwill. los especiales el miércoles noche, 50% off. Los invito a que vayan a verlos. El comprarte tu ropa de una marca, de todo eso, no te va a hacer a ti bonito, porque si yo soy feo, no importa lo que me ponga arriba, voy a ser feo todavía. Pero nosotros tenemos el trabajo como un ídolo, y muchos de ustedes no vienen a la iglesia porque están súper cansados de trabajar, y Satanás está contento de que tú estás dejando tu vida en un trabajo y tu vida espiritual está por los suelos. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Y algunos llevamos a los hijos y los acostumbramos de que cuando van a la tienda hay que comprarles algo, llenando a los hijos de juguetes que no necesitan. ¿Tú sabes algo? ¿Tú te acuerdas cuando eras niño y vivías en el rancho? Tú tenías muchos juguetes, no, pero eras feliz. Y no tenías ADHD o ADD o CKG, todas las enfermedades esas. ¿Tú te acuerdas? Y salías a jugar. Y jugamos con, no sé si es lo que es un trompo, no sé si saben lo que me entiende. Jugamos con un trompo y qué felices éramos. Y salíamos a jugar con el barro de la tierra. Qué felices éramos. Y cuando llovía salíamos, porque no había eso de que te vas a enfermar si llueve. ¿Quién de ustedes se enfermó porque se mojó con la lluvia? Ninguna de esas locuras de ahora. Pero ahora queremos estar llenándole a los hijos. Y yo te voy a decir algo, como hemos dicho antes, los padres que piensan que a un hijo tú lo vas a hacer feliz por comprarle cosas, estás equivocado. Lo que tus hijos necesitan es tu tiempo. Pasa tiempo con tus hijos, llévalos a pasear, llévalos a un día, como hemos dicho, do a date night with your children. Saca, no con tu esposa, solamente tú y tus hijos. Y los hombres aquí que tienen las hijas, te lo digo, si tú tienes una hija, ahora más que nunca, saca a tu niña, tú y solo, solamente tú y papá, los dos, y hablen y dice, hijita, que te quiero para el día de mañana, cuando venga uno de San Juan de los Palotes, un sinvergüenza, a decirle cosas a tu hija, y ella diga, no, yo sé, que tengo un hombre que me ama y ese es mi papá. Pero estamos en el trabajo fastidiándonos la salud, queridos, siendo esclavos del dinero, pensando que necesitamos más. Alguien me dijo, y no voy a decir quién es, hace años, pastor, ¿por qué usted no se deshace de ese carrito que tenía? ¿Usted se acuerda del carrito que yo tenía? Un Honda, tenía 350,000 millas. Feísimo, feísimo. El error más grande de mi vida fue deshacerme de ese carrito, después que subió la gasolina mucho, porque me daba casi 35 millas al galón. Lo que tú tienes, queridos, no te da valor. La sangre de Cristo Jesús es la que te da valor. Eso es lo que te da valor. Y eso es la diferencia de nosotros los cristianos. Yo no tengo que tener para valer. ¿Qué? Yo puedo ser la persona más pobre que hay, pero cuando Cristo está en el corazón, hay riqueza en mi corazón. Así que, queridos, ¿cómo hacernos ricos en esta mañana? Lo primero es, haz un trato con Dios. Hay muchos de nosotros que le estamos robando a Dios con los diezmos y las ofrendas, y el dinero no te va a alcanzar. Cuando tú eres fiel a Dios, y yo te digo, yo estoy en esta mañana a alguien que representa, a alguien que ha estado en los dos lados. Yo siempre no fui fiel a los diezmos y las ofrendas, ¿para qué te voy a decir mentiras? Y esos fueron los días peores. El año pasado, yo me acuerdo cuando, no fue el año pasado, al principio de este año, y voy a hacer testimonio muy personal, cuando nosotros íbamos a tener que salir del apartamento, y no veíamos la posibilidad, es carísimo la renta, ustedes saben que es caro la renta acá, de una casa o algo. Yo me acuerdo que yo vine aquí un día a la iglesia, yo creo en la oración, y dije, Señor, tú has prometido que cuando te somos fieles con los diezmos y las ofrendas, tú abrirás las ventanas de los cielos. Nosotros no tenemos dónde ir, pero yo te he sido fiel ahora, te he prometido eso. Tú ahorrarás tu parte. Esa misma semana, Alguien me llamó y me dijo, pastor, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y comenzaron a pasar circunstancias a una, al paso así. Dios obró milagros maravillosos. Y nosotros pudimos comprar un nuevo home este año. Que me siento como si estuviera en un palacio. Nunca había vivido con tanto espacio. ¿Qué? Todo el mundo tiene su cuarto. Hasta le íbamos a hacer un cuarto. Hasta Wanda iba a tener su cuarto ahí en ese espacio así. Cuando tú le eres fieles a Dios, Dios te va a dar a ti bendiciones. Dios va a poner gente en tu vida que te va a bendecir, pues yo soy testigo. Y ahora voy a pedir un testimonio aquí en unos segundos. Te van a ver. Pero cuando tú robas con los diezmos y las ofrendas, el dinero a ti nunca te va a rendir. Nunca te va a rendir. Así que la pregunta, ¿cómo hacernos ricos? Comienza a ser fiel a Dios. Mi padre, que era un part-time Adventist, como yo digo yo, adventista a medio tiempo, este hombre nunca, aunque él no ve a la iglesia mucho, pero nunca perdió la costumbre de los diezmos y las ofrendas. Mi madre, aún el dinero que yo le mando allá a España, de ese dinero ella diezma, yo mamá, pero es que tú no tienes que diezmar. No, no. Y a esos dos viejitos nunca fueron ricos, pero nunca le faltó un centavo tampoco. Y David dice, no me hagas rico para que me olvide de ti, ni me hagas pobre para que ande mendigando. Y eso es, queridos, dejemos esta idea loca que tú tienes que ser feliz con más. Olvídate de eso. Serle fiel a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Haz un trato con Dios y vas a tener una bendición increíble. Yo soy testigo. Yo te puedo decir. Las damas mañana cuando vayan a desayunarse, vayan a ver la casa. Eso no es por esfuerzo humano. Esa es una bendición de Dios. Y hay muchos aquí que no han experimentado esas bendiciones y tú te estás robando tus bendiciones, queridos. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacerte rico con eso, pero no lo vas a hacer, queridos. Y si te llega la riqueza, sin tú serle fiel a Dios, va a ser una maldición para ti. Perdóneme, son las 12:45, yo voy a terminar acá. No quise tomar tanto tiempo. Pero antes de terminar, no le voy a pedir que hablen, pero yo quisiera pedir en esta mañana a alguien o a algunos que ha sido fiel con sus diezmos y sus ofrendas y el Señor lo ha bendecido a través de mucho tiempo. Y ha habido milagros especiales en tu vida. ¿Habrá alguien esta mañana que pueda decir, el Señor me bendijo a mí con algún milagro, con esto? ¿Alguien habrá esta mañana que pueda decir eso? Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Querida iglesia, yo te digo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está tu tesoro, ahí estará tu corazón? Séle fiel a Dios. Vas a obtener milagros indecibles. No te me enojes esta mañana. Yo quiero que tú seas bendecido. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que tú te estés matando, trabajando ya, y después cuando estés ya como un bagazo de caña, cuando te enfermes ya, que no. Yo quiero que tú le seas fiel a Dios, yo quiero que tu salud sea buena, pero dejemos esta locura de carrera de que necesitamos más para ser felices, porque no, no y no, mis queridos. Pueden sentarse los que se pararon, Dios te bendiga. Vamos a terminar ahora leyendo. Lo que fue nuestra lectura bíblica, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, el capítulo 6, muchísimas gracias Napo, Primera de Timoteo, el capítulo 6, los versículos 7, 8 y 9 y 10. Primera de Timoteo, el capítulo 6, Vamos a leer el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron por la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando yo no confío a Dios con mi dinero, es difícil confiarle con cualquier otra cosa. ¿A ti te falta dinero? ¿Las cuentas no están dando? Serle fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Yo, queridos, como su pastor dijo, yo, aunque tengamos que pasar hambre en la casa, a Dios le seremos fieles. Serle fiel a Dios. Hay un himno